Informativo más voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en Red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Estaremos compartiendo un nuevo análisis de lo que ocurre en Egipto, esta vez de la agencia Al-Mukawama, la agencia de noticias de resistencia de los pueblos, que opina que el levantamiento popular y la oposición militar en Egipto es un golpe a la estrategia norteamericana en Oriente Medio. Además, los líderes de UNASUR exigen disculpas por el incidente con el avión del presidente boliviano Evo Morales. Croacia se convierte en el estado 28 de la Unión Europea en el momento de más críticas de los pueblos europeos al papel de la Unión ante la crisis. Y escuchamos una semana más el boletín más voces feministas. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
Volvemos a hablar de lo que está ocurriendo en Egipto. Este viernes, los partidarios islamistas del presidente Mohamed Mursi se dirigieron al pueblo para que saliera a las calles en el marco de la protesta denominada Viernes de Rechazo y expresar su apoyo al presidente derrocado y el rechazo al gobierno interino. Muchos son los análisis que se están realizando sobre esta situación que vive Egipto. Hoy compartimos la opinión de la agencia Al-Mukawama, Resistencia, agencia de noticias de la resistencia de los pueblos, que estima que el levantamiento popular y la oposición militar en Egipto es un golpe a la estrategia norteamericana en Oriente Medio. Afirman que es más que evidente que la estrategia de Washington para neutralizar la lucha revolucionaria panárabe y antiimperialista de los pueblos árabes a partir de las grandes luchas en Túnez, Egipto, Jordania, Irak, Yemen y Bahrein ha sido forjar una estrecha alianza política y militar con los hermanos musulmanes presentes en varios países árabes como Libia, Túnez, Egipto, Siria y Palestina, con Qatar y Arabia Saudita como financiadores de la operación. Los hermanos musulmanes han ofrecido a los imperialistas y a los sionistas su innegable fuerza de masas para construir gobiernos pro-occidentales como los de Túnez y Egipto, para darle una orientación moderada a la resistencia palestina y para destruir gobiernos antiimperialistas como los de Libia y Siria. La operación ha dado sus frutos en evitar la pesadilla para Washington e Israel de ver surgir gobiernos populares antiimperialistas en Túnez y sobre todo en Egipto, que se hubiesen aliado a Siria, Hezbollah libanesa, Irán, la resistencia palestina y las fuerzas más radicales en Mauritania, Sudán, Jordania y otros países. Se ha vuelto a repetir el pasado cuando Israel apoyaba la creación de Hamás como forma de neutralizar al Frente Popular de Liberación de Palestina. Otro de sus frutos ha sido la destrucción por la OTAN de la Yamahiriya Árabe Libia Popular Socialista, de su ejército y de su líder Gaddafi, la división en el seno de Hamás y la brutal ofensiva terrorista contra la Siria Baasista. El régimen turco de Erdogan, cercano también a los hermanos musulmanes, ha contribuido favoreciendo el entrenamiento de miles de terroristas en su territorio, apoyando políticamente la operación y estrechando relaciones con las monarquías reaccionarias árabes. Sin embargo, continúa la agencia de resistencia de los pueblos Al-Mukawama, la resistencia heroica del pueblo sirio con sus fuerzas armadas al frente, la incorporación activa a la defensa de Siria de Hezbollah, la resistencia palestina, la solidaridad de Rusia e Irán y los grandes levantamientos populares en Turquía y Egipto contra sus dictadores islamorreaccionarios, se convierten en duros golpes a la estrategia de Estados Unidos e Israel para el control de Oriente Medio. Es el análisis que hoy compartimos de la Agencia de Resistencia de los Pueblos, Al-Mukawama, sobre lo que está ocurriendo en Egipto.
Informativo más voces.
El pueblo que es el soberano. Los gobiernos de la Unión de Países del Sur, la UNASUR, reunidos en Cochabamba, en Bolivia, aprobaron un documento en el que afirman que la prohibición de sobrevolar y hacer parada técnica en Francia, España, Italia y Portugal del avión del presidente de Bolivia, Evo Morales, así como su secuestro durante 13 horas en Viena, en Austria, para registrar si en dicho avión viajaba el exagente de la CIA, Edward Snowden, viola distintos tratados internacionales, entre ellos la Convención de Viena, que dice que todo presidente cuenta con inmunidad diplomática. Además, el bloque latinoamericano se puso de acuerdo para emprender acciones legales a nivel internacional. Así lo explicaba el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Aquí se están aprobando un conjunto de acciones de repudio de la violación del derecho internacional por otros países de Europa que agredieron al presidente Evo Morales y otras acciones que se van a anunciar ahora oficialmente.
El documento de la UNASUR además exige a estos países europeos explicaciones y también que emitan disculpas públicas y asuman los daños causados a través de estos actos. Todos los países firmantes de la UNASUR muestran su apoyo al presidente boliviano y también apoyan la decisión del país de Bolivia de llevar este caso hasta el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como para otras instituciones internacionales. Escuchamos al presidente de Ecuador, Rafael Correa, al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y al presidente de Uruguay, José Mujica.
Quiero decirles algo, si ves Snowden o no en el avión, es irrelevante. Un avión es como territorio, un avión presidencial es como territorio nacional. Tiene el derecho el presidente de transportar en ese avión a quien sea, sin que nadie pueda por ello interrumpir ese vuelo.
Un gobierno entero movilizado con el único objetivo de impedir que este joven sea protegido por el derecho humanitario internacional por algún país del mundo. Un gobierno entero dispuesto a borrar de la historia del derecho público internacional humanitario el derecho de asilo.
Uno piensa en los ciudadanos de los países desarrollados que ponen tanto dinero en sus aparatos de inteligencia, en sus agencias de seguridad, y de repente estas agencias de seguridad han informado mal a sus gobiernos. Gastar tanta plata para tanta mala información, y nos habían convencido en las películas que tenían una precisión y una exactitud que por lo visto solamente es para las películas y para ganar algún Oscar, pero no un Oscar de diplomacia precisamente.
Se equivocaron de medio a medio. Creo que se comieron un tornillo. Equivocarse es una ley de la vida. Cometer errores es inevitable. Cuando se procede así, hay que poner la cara y asumir la responsabilidad y decírselo a la comunidad internacional. No tomarnos el pelo, gracias.
Desde el principio de esta polémica, Bolivia acusó a Estados Unidos de estar detrás de toda esta trama. Lo que no se esperaba es que estos hechos iban a unir aún más al bloque latinoamericano e iban a hacer crecer el sentimiento antiimperialista entre la población. De hecho, el encuentro de la UNASUR estuvo marcado por un discurso antieuropeo y antiestadounidense. Se consideraron a gobiernos como el español, italiano, portugués y francés como siervos del amo, Estados Unidos, a pesar de que esos propios gobiernos son víctimas del espionaje norteamericano. El presidente de Bolivia, Evo Morales, fue contundente al señalar que no le temblaría la mano para cerrar la embajada de Estados Unidos en su país.
No necesitamos embajada de Estados Unidos. No necesitamos sobretexto de cooperación, de relaciones diplomáticas que vengan a conspirarnos desde adentro, desde afuera. A mí no me temblaría la mano de cerrar la embajada de Estados Unidos.
El conflicto diplomático no concluye aquí porque los países latinoamericanos pretenden volver a debatir el tema en la reunión del Mercosur que se va a celebrar en Montevideo, Uruguay, el próximo 12 de julio. Informativo más Croacia es ya el socio 28 de la Unión Europea. Desde el 1 de julio, Croacia es un país miembro de pleno derecho de la Unión y las celebraciones oficiales se han sucedido en el país de los Balcanes, justo en un momento en el que la sociedad civil croata se toma con cierto escepticismo la incorporación, sin creer que este hecho vaya a ayudarles a superar las hondas dificultades económicas de la población del país. También coincide con una baja popularidad de la Unión Europea en los propios países miembros. Las sociedades de los Estados europeos critican el papel de la Unión Europea ante la crisis, plegándose a la dictadura de los mercados, haciendo el juego que marcan los poderes financieros y los bancos y el gobierno de Alemania. Sin embargo, para el embajador de Croacia en España, Neven Pelikaric, la incorporación de su país a la Unión Europea significa un regreso a casa y asumir los retos que hay por delante.
Vuelta a casa. Porque Croacia desde hace tiempo pensaba que merecía venir, que merecía entrar hemos hecho una, como has dicho, una larga proceso de negociación, y al ser proclamado por Durão Barroso el mejor preparado candidato nunca jamás que va a entrar, ahora sí que entramos. Me preguntan, ¿es un buen momento? Yo digo que sí, no hay mejor momento que hoy. No hay que mover. Y hay celebraciones. En Croacia, más de 100.000 personas con las banderitas de la Unión Europea. Eso era una buena foto. No hay mejor momento que hoy. Podía ser antes, pero cuando entramos el día de uno era el mejor momento de entrar. Croacia llega, podemos decir, un poco tarde, puede ser. Pero Croacia llega en un momento en cuanto, después de cumplir todos los prerequisitos, era importante... de parte de la Unión Europea también señalar que las puertas siguen siendo abiertas, no solo para nosotros, sino para los demás. Es importante, cumples y la Unión Europea cumple, porque la Unión Europea nos ha prometido, cumpléis con todo eso y entráis. Nosotros hemos cumplido, ahora sí que tenemos que entrar.
Este nuevo ingreso y el inicio del proceso de las negociaciones para Serbia e incluso para Kosovo muestran la ampliación europea hacia los Balcanes. Hay que recordar que todos estos países sufrieron una terrible guerra hace poco más de 20 años. Croacia ha tenido que reconstruirse por completo y aún queda mucho por hacer, entre otras cosas el problema de las miles de personas que fueron desplazadas de sus hogares.
Hubo una guerra muy, muy feroz, hubo una guerra que tenía que ser evitada, pero Croacia y Eslovenia en primer lugar, y después, dos, tres días después, Croacia, fueron atacados, hemos tenido que defender, nos hemos defendido, ganamos la guerra con muchísimo daño material, pero mucho más importante, muchísimo daño en humana, daños, la gente muerta, niños, 300 niños han muerto en la guerra de Croacia, niños pequeños. Hemos entrado en la Unión Europea ahora, pero antes hemos tenido que reconstruir, por ejemplo, 136.000 casas y viviendas. En una población de 4.300.000 es como Madrid capital. Y piénsate, en Madrid capital destruye 136.000 casas. ¿Qué haces con esta gente? Todo eso tenía que ser reconstruido. Yo puedo decir y quiero decir que, por ejemplo, en Croacia hay más de 20 minorías reconocidas. Ellas, somos el único país en el mundo que tiene asientos, mandatos en el Parlamento garantizados para las minorías. Tenemos 8 escaños, que son 3 para la minoría serbia, 1 para minoría húngara, 1 para minoría italiana, y los 3 demás se dividen con las minorías que tienen menos participación en la población croata. Las minorías creo que están muy bien protegidas, por si acaso, legalmente y políticamente, pero también en los hechos. Lo que es verdad es que del retorno de los refugiados que se han ido durante la guerra, un poco más, menos de un 50% llegaron, unos 40% sí que regresaron. A todos que regresaron se ha aprovechado su vivienda. No hay ninguno que vive en campos o en tiendas o de campaña o algo así. No, es a todo uno que se ha regresado, o le han devuelto su casa que tenía en propiedad, o si no tenía una casa de propiedad, el gobierno no lo propone la casa en propiedad, pero da una casa. Si alguien no tenía una casa en propiedad y tenía una casa que era en aquel momento el sistema comunista yugoslavo que estaba, era una casa de Estado que la tenía en alquiler permanente y protegido, es que no lo devuelves la casa en propiedad, devuelves lo mismo como era entonces. Y eso el gobierno de Croacia lo hace a cada uno que quiere volver. Es el problema que la mayoría de la gente que no ha vuelto es gente mayor, que se ha incorporado en otros sitios y ya se queda ahí.
Era el embajador de Croacia en España, Neven Pelikaric.
Informativo más voces.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos a recorrer a partir de este momento un nuevo compacto de noticias.
En los próximos 15 minutos recorreremos Europa y América Latina con informaciones vistas, analizadas y transmitidas desde nuestras voces feministas.
Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.
El viaje comienza con los principales titulares que hemos destacado en esta semana informativa. Mesoamérica, México, mujeres deportadas no pueden recuperar a sus hijos. Nicaragua, intensificarán acciones para respaldar la ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Argentina, primer encuentro nacional de trabajadoras domésticas y de la costura, derechos laborales de las mujeres y primer juicio por violencia a una trabajadora doméstica. Europa, Estado español. La ciudadanía también frena ahora desahucios de viviendas sociales en la Comunidad de Madrid. Y seguimos en el Estado español. Jóvenes sin armarios, lema del día del orgullo LGTB en España. La primera escala de las noticias es en Mesoamérica. Gracias a las compañeras de CIMAC, reportamos la siguiente información.
Miles de madres migrantes son separadas cada año de sus familias que se quedan en Estados Unidos ante la indiferencia y la falta de ayuda del Estado mexicano. El fundador del Colegio de la Frontera Norte, Jorge Bustamante Fernández, advierte que debido a su indiferencia y falta de voluntad política, las autoridades no protegen los derechos humanos de las miles de mujeres migrantes que cada año son deportadas de Estados Unidos y separadas de sus familias. El también exrelator especial de la ONU sostiene que esa situación no se resolverá de manera automática con la aprobación de la reforma migratoria en Estados Unidos, ya que es un problema binacional en el que también el gobierno mexicano debe asumir su responsabilidad. Entre 2010 y 2012, 204.000 personas de origen mexicano, madres y padres migrantes, fueron deportadas y separadas de sus hijas e hijos nacidos en Estados Unidos, según datos del Centro de Investigación Aplicada, ARC, por sus siglas en inglés. Laura López Guerrero es una de las miles de madres migrantes mexicanas que fueron deportadas de Estados Unidos durante el lapso registrado por el Centro de Investigación Aplicada. Ella cuenta que vivió 18 años sin documentos de estancia legal en el condado californiano de Orange. Trabajaba como empleada del hogar y es madre soltera de 6 hijos, 2 niñas y 4 niños, el mayor de 12 años de edad. Hace año y medio fue removida por manejar en estado alcohólico y de vuelta a México. Desde entonces no sabe nada de sus hijos e ignora si el estado norteamericano ya los dio en adopción. Al arribar a Tijuana, Baja California, Laura intentó recuperarlos, pero no sabía a quién acudir. La mujer de 35 años no encuentra empleo en México porque carece de documentos de identidad. Ahora, ella vive en una alcantarilla del río Tijuana, justo en la línea fronteriza, en la que miles de migrantes permanecen en la indigencia con la esperanza de volver a cruzar Estados Unidos. La mujer ignora que con la aprobación de la reforma migratoria se reforzará al máximo la seguridad de la frontera norte, por lo que sus probabilidades de cruzar serán mínimas, tanto como las de recuperar la custodia de sus hijas e hijos, ya que los requisitos que le piden, empleo fijo con ingresos suficientes para sostener un hogar y una casa digna para su descendencia, son imposibles en México, a cuyo gobierno no le importa su tragedia. Con información de Adriana Franco, Luz Tavares, desde México, CIMAC Noticias para el servicio informativo de Red Nosotras Radio.
Y bajamos ahora hasta Nicaragua. La Red de Mujeres contra la Violencia hacia las Mujeres, colectivo, organizaciones de la sociedad civil, se juntaron para determinar las acciones que realizarán en los próximos días de cara a respaldar la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Decidieron agudizar las protestas en todo el país de Nicaragua. Escuchamos a Carola Brantome, en representación del grupo Venancias, que nos explica los principales puntos de esta demanda social.
Uno, defender la ley 779 hasta las últimas consecuencias, en el sentido de que no queremos que se reforme la ley 779. Este mes prácticamente la ley está cumpliendo un año de existencia. Entonces necesitamos que la ley se aplique en toda su extensión, que podamos validar, podamos monitorear la efectividad de esta ley, la aplicación que funcionarias y funcionarios hagan de él desde en todo el sistema judicial, desde la policía hasta los jueces y juezas. Es decir, la ley exigimos que se respete, que se aplique como debe ser, que se dé el presupuesto suficiente para su aplicación y nos negamos rotundamente a una reforma de la ley, específicamente en donde se ha querido reformar, que es en las mediaciones, porque sabemos que las mediaciones no son efectivas para parar la violencia cuando una mujer hace una denuncia. Es una mujer, cuando se le exige prácticamente que negocie con su agresor, está en una condición de desigualdad y de completa... Esta mujer, cuando está negociando con su agresor frente a una autoridad, prácticamente ella está indefensa. Ella está indefensa y está en manos del agresor, que desgraciadamente muchas veces la respuesta que ha recibido esta mujer es más violencia y hasta la muerte. Y eso lo podemos señalar con casos específicos, no es un invento del movimiento de mujeres. Entonces nos negamos a las reformas de la ley y nos negamos a que se establezca la mediación de nuevo.
Informó desde El Salvador, Red Nosotras en el Mundo Mesoamérica.
Un saludo para todas las personas de Red Nosotras en el Mundo.
Red Nosotras en el Mundo.
Hunam Chuchovic Lajachak.
Red Nosotras en el Mundo.
La siguiente escala informativa se queda en América del Sur.
Hola compañeras, les contamos que en las noticias del Cono Sur nos vamos a centrar en lo que fue el primer Encuentro Nacional de Trabajadoras Domésticas y de la Costura, Derechos Laborales de las Mujeres, organizado por el Fondo de Mujeres del Sur, realizado el día 29 y 30 de junio pasado y que fue transmisión de Red Nosotras Córdoba. Este encuentro se realiza en un momento histórico para las trabajadoras domésticas, dado la reciente aprobación de la ley que protege al sector. En ese marco también se dio a conocer la fecha de una sentencia del primer juicio en el país por violencia a una trabajadora doméstica. Sonia Coprio, del Sindicato del Personal de Servicio Doméstico de la sureña provincia de Río Negro, quien acompañó en la denuncia, brindó más detalles.
Vi una compañera que fue abusada sexualmente y dañada psiquiátricamente, y la compañera se iba a quitar la vida.
¿Cuánto tiempo esta compañera estuvo sufriendo estos malos tratos, estas violaciones dentro de su trabajo?
20 años, donde otras compañeras, pues un señor que es muy, muy económicamente millonario, tiene varias empleadas, y bueno, y la chica, la veían las otras compañeras que a veces ya no hablaba, un día dice que estaba limpiando los dormitorios, y la bajaron desmayada, que no sabían por qué, pero los empleadores no permitían que se acercara a ella. Y muchas se fueron por el abuso sexual del empleador, se iban y bueno, y realmente 20 años, como que ella tenía una meta que su hijo se recibiera, como que de ahí no podía, pero el señor la tenía amenazada, que decía, si vos te vas y hablas, yo te voy a matar a tu hijo, y así la amenazaba continuamente. Entonces al temor de eso, ella, favor a la justicia, la va a dar favor porque va muy bien, pero esto va a servir para que muchas compañeras que hoy están padeciendo esto, que no se callen, que no queden encerradas en ese dolor, en esa angustia, porque el señor está acostumbrado. Porque como es millonario, se cree que por ser empleada doméstica, él tiene derecho de abusar de nuestro cuerpo. Y no es así. Nosotros somos dueñas con quien queremos hacer nuestras cosas íntimas. No los vengan a usar. Nosotros vamos a trabajar, no vamos para que los usen sexualmente. Y, nada. Y este es el único caso, y va a ser histórico. Esto va a quedar un antecedente muy grande, histórico. Porque inclusive el abogado que lleva el caso, que es del gremio, el doctor Fernando Larrubia, me ha dicho, los han ofrecido dinero, Sonia. Digo, no lo acepte, a la compañera le dije, no lo acepte, sentencia, que quedan antecedentes jurídicos.
Por su parte, Soledad Cuadri, integrante del Fondo de Mujeres del Sur, hizo su balance de la actividad.
Yo estoy muy contenta, porque escuchar las voces de las protagonistas, de las que están movilizando la toma de decisiones en materia de derechos laborales de las mujeres, para mí es gratificante. Y considero de que espacios como estos, donde se vinculan a las académicas intocables del feminismo y esa mujer de base, que ni siquiera se considera feminista, porque es así, son mujeres trabajadoras y luchadoras, zanja brechas muy grandes. Y bueno, y eso me parece que es muy, muy importante y es una de las grandes deudas que tiene hoy por hoy el feminismo, en algunos ámbitos del feminismo, mejor dicho. Hace casi 30 años que tenemos en Argentina encuentros nacionales de mujeres. Este encuentro que se da ahora es el primer encuentro nacional de trabajadoras domésticas y de la costura. O sea, nunca las mujeres de estos dos sectores han confluido en un espacio de diálogo y de construcción para marcar una agenda y decidir sobre qué quieren ellas en materia de derechos laborales. Es muy importante, es muy importante.
Desde la ciudad de Córdoba, Argentina, informó Red Nosotras en el Mundo, América del Sur.
Red Nosotras Radio, colectiva y feminista por Internet.
Cruzamos el charco para quedarnos con la información en Europa.
Las mismas instituciones que facilitan el acceso a la vivienda a personas en situación de exclusión social ejecutan ahora los desahucios por motivos económicos. Este es el caso de María Isabel Rodríguez Romero, de los 26 diarios que se producen en la región, que gracias al apoyo de la Plataforma Ciudadana de Afectados y Afectadas por la Hipoteca, impidieron el desalojo de la vivienda de sus padres, donde viven también ella, su marido, su hija y su hermano. Ella lo cuenta después de conseguir salvar su vivienda.
Nosotros nos enteramos de la plataforma a través de otro desahucio de aquí del barrio. ¿Y yo qué hago? Pues no dejo de ir, aunque tuve un lapsus porque caí en una depresión más profunda y estuve muy paralizada. Me ves así, pero yo ya vengo de una depresión de mi anterior matrimonio por maltrato y todo. Y claro, ¿qué hago? Que veo que esas personas me asesoran, me dicen, Isabel, haz esto, esto, otro. He hecho el escrito del Tribunal de Estrasburgo, que es este tribunal que defiende derechos humanos.
Te has animado, Marisabel, ¿no?, a pelearlo.
Sí, sí, por supuesto, y no solo a pelear lo mío, sino a todo el mundo. En este barrio estamos haciendo que la gente no se hunda, que no se asuste, porque mucha gente se piensa que se va a la calle, en 5 días le avisan, entonces no le da tiempo, tienen niños, empiezan a llorar, las madres se destrozan, porque la verdad la MV lo que quiere es privatizar esto y venderlo a unos precios exorbitantes. Vale, la plataforma, bueno, ha sido algo... En todo momento no dejan que te hundas. Y claro, los ves tan seguros, tan fuertes, que tú dices, esto se va a hacer. Yo he pasado toda la noche en vela, yo he tenido muchos días de llorar y mira, y te digo una cosa, yo no voy a parar porque ellos están luchando con la injusticia que se está produciendo.
Aquí recordamos que la ONG Prodeni, de Defensa de la Infancia, ha pedido a UNICEF que retire al Ayuntamiento de Madrid el nombramiento de Ciudad Amiga de la Infancia. Para concluir, Feli, que es una ciudadana participante de esta plataforma, nos da una visión del trabajo que realizan.
Lo vivimos con preocupación, pero al mismo tiempo lo vivimos con esperanza, porque la verdad es que la gente, como en el de esta mañana, es impresionante ver cómo se movilizan, ¿no? Y en un barrio obrero como el Villaverde, sí, como a las 9:30 de la mañana había más de 200 personas evitando que entrara la comisión judicial.
Hace un año en Madrid se paralizó el primer desahucio gracias a esta plataforma que nació del 15M. El pasado mes de junio el Parlamento Europeo concedió el Premio Ciudadano a las y los activistas antidesahucios que iniciaron esta plataforma. Informó desde Madrid Red Nosotras Europa.
Red Nosotras en el Mundo.
El 6 de julio, la Marea Arcoíris del Orgullo LGTB estará en las calles para reivindicar un futuro sin tabúes y sin recortes. Nos lo cuenta Santiago Rivero, coordinador del Área Joven de la Federación LGTB de España.
Seguimos manteniendo esa parte lúdica porque creemos que es una marca propia de reivindicar y de manifestarnos, pero sí que nos centramos en las cuestiones políticas que nos siguen preocupando a día de hoy, como por ejemplo la situación que viven nuestras adolescentes en los institutos de acoso escolar y de riesgo de suicidio. Un reciente estudio de COGAN, del colectivo LGTB de Madrid y de Federación, demuestra que el 80% de las y los jóvenes entre primero y cuarto de la ESO viven su sexualidad o su identidad de género dentro del armario, tienen miedo a salir del armario por el acoso que sufren las personas que han salido. Esta situación no se puede permitir. Desde hace unos años acá, igual que con lo del matrimonio, que al principio era matrimonio gay y ahora es matrimonio igualitario, queremos ser inclusivas. Primero, que el orgullo gay no es inclusivo, porque en esta lucha no estamos solo los gays, están las personas transexuales, están las personas bisexuales, están las mujeres lesbianas, para que todas las realidades estén reconocidas, para que eso cree una visibilidad a nivel social, que es lo que lleva luego a un respeto y a un reconocimiento mutuo.
Informó Red Nosotras Europa.
Hasta acá llegamos con las noticias de esta semana. Nuestra cita informativa será hasta la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Síguenos en Twitter, @ más guión bajo voces.
Aquí ponemos el punto final a nuestro tiempo de hoy. Agradecemos vuestra atención y os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces.